Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Corrochano es muy ordenado, ¿eh? Bueno, muy ordenado, muy, mira, muy tan ordenado. Ordenado que tengo aquí ordenaditas todas las cosas que voy a contar. Venga. Tengo fichajes, tengo Copa del Rey y tengo una gran ración de bar. Se esperaba con gran expectación la comparecencia del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, y del director del VAR, Clos Gómez, para hacer balance de lo que ha ocurrido en la primera parte del campeonato. Se esperaba que pusiera jugadas polémicas. Por ejemplo, se esperaba que pusiera la jugada de la que más se ha hablado en los últimos tiempos. Real Madrid-Real Sociedad. Vinicius y Rulli. Ganaba la Real Sociedad, ¿se acuerdan? 0-1.
Se la quiere llevar Isco. Isco con Iyarra, quiere meter Isco. Buen balón que le mete a Vinicius. ¡Qué bien Vinicius! ¡Qué ya. rápido el chaval! ¡Sale Rulli! Nada, nada. Ah. Paró Rulli, nada.
Qué rápido, nada.
La revisó el VAR. Aquí tiene la comprobación que ha ofrecido Velasco Carballo esta mañana. Munuera Montero, que es el árbitro del campo. Lo van a escuchar en un segundo plano. Y en primer plano, a Melero López, el árbitro del VAR.
Es buena.
Defensa. Quiero verla. Quiero verla. Quiero verla, por favor, que no reanude. Despacio. A ver.
Hay más.
Dame otra, que no reanude.
Yo cuando salga se lo aviso.
Es buena.
Nada, déjala, vamos, para adelante. Nada, fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok.
Todo ok, no pitó penalti. ¿Y se acuerdan de lo que pasó en la última jugada del partido en el Athletic de Bilbao Getafe?
A ver el córner. Damián Suárez para poner el balón arriba. Puede ser la última, el balón al primer palo. Llega el segundo. Ahí si no hay penalti ahí. Se vuelve loco Jaime Mata, Cuidado lo que haya podido pasar en ese segundo.
También ha ofrecido la conversación Iglesias Villanueva, árbitro de campo, se oirá en segundo plano. Y en primer plano, el árbitro del VAR, González Fuentes.
Aguanta Nacho.
Tranquilo.
Ok, Nacho. Ok. Está todo bien. ¿Puedes pitar, Nacho?
Tiempo cumplido.
Dime, José, que no entiendo.
Puedes pitar.
Puedes pitar porque era el final del partido. Bueno, han ofrecido otras dos jugadas más de los partidos del partido Valladolid-Atlético de Madrid. Una mano que terminó en penalti de los jugadores del Valladolid y una mano que no terminó en penalti del Atlético de Madrid. Isaac Fouto, que ha estado en la Federación Española de Fútbol. Resumen de lo que ha dicho Velasco Carballo.
Bueno, Velasco Carballo vuelve a abrir las puertas del comité a los medios, exponiendo la total transparencia desde que llegó a la presidencia del CTA. De los temas más polémicos, Corrochano ha dicho que esta comparecencia estaba prevista desde diciembre y no sale por la presión de ningún club, que sale porque ayer terminó la primera vuelta y había que hacer balance. No opina de la llamada de Florentino a Rubiales y confirma que nadie del Real Madrid ha presentado ninguna queja al Comité Técnico de Árbitros. Reconoce la llamada, eso sí, de más presidentes, por ejemplo del Levante, con el que tuvo una conversación muy cordial. Ha defendido el arbitraje español diciendo que es fuerte como una roca. Ha expuesto esas jugadas de VAR que tú decías, todas ellas ante los medios de comunicación, más de 50 medios de comunicación que abarrotaban la sala de prensa de la Federación. Y eso sí, también ha hecho autocrítica una vez más el presidente de los árbitros, reconociendo 7 errores claros y manifiestos en la primera vuelta en las que el VAR no ha entrado, y ha dicho que van a buscar la unificación de criterios para que haya error cero. Eso sí, Velasco Carballo pide paciencia al VAR porque es el cambio más importante de la historia del fútbol.
El VAR es el cambio más importante en la historia del fútbol. ¿Campaña contra el VAR? No, yo diría campaña de adaptación al VAR. Pero por eso nosotros creemos que es positivo que salgamos, que expliquemos y que hagamos esta formación. Todo aquel medio de comunicación que quiera aclaraciones sobre el VAR, hacemos otra ronda. Antes se criticaba que el Comité Técnico de Árbitros no daba la cara, no aparecíamos. no hablábamos y ahora os devolvemos la moneda.
José Nieto, en detalle, el VAR, ¿cómo ha estado en esta primera vuelta?
Pues han demostrado con datos los 59 errores arbitrales que ha corregido el VAR, con 4 tarjetas rojas, 22 fueras de juego que acabaron en gol y hasta 30 goles en los que ha intervenido tanto para anularlos como para concederlos. También gracias al VAR hay un 98% de acierto en los incidentes en el área de penalti, pero en ese 2% restante, como decía Isaac Fouto, han admitido 7 errores que Blasco Carballo no ha querido decir a qué partidos corresponde. Después de dar estos datos, el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha concluido su comparecencia con esta reflexión.
Los árbitros cometemos errores, que el VAR no es perfecto, siempre lo hemos dicho, y que el VAR no pretende eliminar los errores del fútbol, solo los errores claros y manifiestos. El VAR no es perfecto, el arbitraje no es perfecto, pero creo que todos debemos estar orgullosos del arbitraje español.
Más del VAR, Javier Tebas, presidente de la Liga, ¿qué opina de la llamada que contó Juan Antonio Alcalá de Florentino Pérez al presidente de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, se quejan, ¿no?, de una forma tan directa como al presidente del Real Madrid, ¿no?, al presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? No creo que sea lo correcto por el presidente del Real Madrid, ¿no?, de hacer esa queja con ese camino y tan rápida, ¿no?
¿No le gustó la llamada de Florentino
Rodríguez? No, es que no me guste, no, es que no creo que no procede, ¿no? Desde luego, en una forma en caliente después de un partido y esto, es que si no el presidente de la Federación va a tener que tener el móvil para después de todos los partidos pendientes, atenderá a todos los presidentes que se quieran quejar, ¿no? Yo creo que no es el camino, no es el adecuado. El Levante ha tomado otro camino, que sacar una nota, me parece más adecuado si lo considera así.
Melchor Ruiz, ¿ha tomado alguna decisión el presidente del Real Madrid con relación a la Federación Española de Fútbol?
Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es que el Real Madrid está muy molesto, así se lo ha hecho saber a la Federación, al sentirse perjudicado no solo con los arbitrajes en el terreno de juego, algo que viene de lejos, sino también ahora con la implantación del VAR, lo que les parece más grave todavía, porque no está subsanando los errores del árbitro en el terreno de juego. Así, al comprobar que todo sigue igual, el conjunto blanco no está dispuesto a formar parte de una organización federativa que está perjudicando, según ellos, claramente a los intereses de su club. El Real Madrid llevaba años sin formar parte de ella, estaba dispuesto a volver, creyendo que la situación iba a cambiar, pero en vista de que todo sigue igual, no tienen ni intención ni ganas.
Opinan sobre el VAR esta mañana Solari, Simeone y Machín.
Creo que lo que más confunde o nos confunde a todos en general es la discrecionalidad.
Tuyo de que el VAR le hace bien al fútbol porque mejora la justicia y obviamente algún día saldrá perjudicado, otro día beneficiado, pero está claro que con mejoras iremos a situaciones mucho mejores para todos.
Que se ha quejado el Madrid. Bueno, sí que es cierto que hubo una jugada muy polémica con aquel penalti a Vinicius, que parecía que todo el mundo decía que era un penalti claro, que tenía que haber entrado el VAR, pero si tiramos de meroteca, yo creo que todos los equipos tenemos también de qué quejarnos, ¿no? Con lo cual, yo creo que los equipos más grandes son los que menos se tienen que quejar.
Contado lo del VAR, vamos con los fichajes y la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 7:30.
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Jugamos la Copa del Rey.
En la Copa pasan cosas.
Atlético de Madrid, Girona Fútbol Club. Sevilla, Athletic Club de Bilbao.
Se vuelve a atrever.
Leganés, Real Madrid.
Muy bueno.
Hola, de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Venga, ronda de fichajes. Primero, Barcelona. Manolo Oliveros. ¿Va a fichar el Barça un delantero en el mercado de invierno?
Sí, esa es la intención, pero de momento la opción que más se contempla es para el próximo verano. Luka Jovic, delantero centro serbio del Eintracht, 21 años, se interesa al Barça. No sería, como te digo, para este mercado de invierno, al que también piensan incorporar otro delantero, sino para el verano. 1,81, 12 goles en la Bundesliga, empatado con Alcácer como máximos goleadores. Podemos informar en Deportes Cope que su principal valedor es Pep Segura, que le habría pedido a Nikola Damjanac, que es su agente que bloquea al jugador. Nos llega también que la cifra sería de unos 35 millones de euros de traspaso. Ahora mismo el Eintracht ejercería la recompra al Benfica por 12 y lo venderían por 35 o 40. Para este invierno se busca, como te digo, otro delantero. La salida de Denis al Arsenal es muy posible, mientras que sobre De Jong están en manos de la decisión del jugador. El PSG está dispuesto a pagar un pastón por De Ligt y De Jong, un pastón para el Ajax, para los agentes y para los jugadores, así que está muy complicado De Jong.
Noticias Deporte Cope, Barcelona. Vamos con el Atlético de Madrid, Morata. Antonio Ruiz, lo último sobre Morata y el Atlético de Madrid.
Bueno, venimos contando desde ayer que el Atlético de Madrid acelera por Morata. El Cholo le ha dicho al club que no se puede escapar de esta oportunidad y el jugador ya podría haber dado su ok al Atlético de Madrid a través de su representante Juanma López. Ahora el Chelsea tiene que dar luz verde y seguramente va a ayudar que lo haga pronto si encuentra un 9.
Noticia de Deportes Cope Valencia, Deportes Cope Sevilla, José Manuel Oliva. ¿Dónde se puede ir Sergio León?
Al Valencia, es una de las alternativas que tiene el jugador, el delantero del Betis, encima de la mesa. Está pendiente Sergio León de una conversación con el club y además el Betis quiere poner algunas condiciones y finalmente le abre la puerta de salida. Querría una opción de compra obligatoria por parte del club de destino, es decir, si el Valencia finalmente es el club que se hace con Sergio León, sería una cesión hasta final de temporada y quiere incluir el Betis una opción de compra que estaría en torno a los 4 o 5 millones de euros.
Ahora noticias de la Copa del Rey. Hoy hay dos partidos, ahora contamos. Mañana Leganés Real Madrid, gana el Madrid 3-0. Miguel Ángel Díaz, ¿cuántos problemas tiene Solari para mañana?
Tiene 8 bajas, 8 jugadores que no podrán jugar mañana. Es el caso de Courtois, Vallejo, Marco Llorente, Kroos, Bale, Asensio, Benzema y Mariano. La gran incógnita estará en saber si por fin Isco es o no titular mañana en Butarque. Por lo demás, decir que Kiko Casillas está cada vez más cerca del Leeds. A falta del reconocimiento, el portero se marchará a Inglaterra.
En el Leganés hace unos minutos han presentado a Kravets, el jugador que procede del Lugo. Mañana Atlético de Madrid-Girona, está empate a 1 la eliminatoria. Antonio Ruiz, ¿qué noticias hay en el Atlético de Madrid?
Bueno, último entrenamiento hoy en el Cerro del Espino de Majadahonda. Todavía no hay lista oficial de convocados, pero sí sabemos claramente que Savic, el lesionado, y Costa también no están. Felipe ha entrenado al margen y pendiente del 11 para ver si hay muchas novedades y si da continuidad a hombres que lo merecieron el otro día como Vitolo.
Mañana también el Sevilla juega contra el Atlético de Bilbao, gana 3-1 la eliminatoria. ¿Qué noticias hay? Oliva.
Con la eliminatoria encarrilada, la intención de Machín es darle descanso a la mayoría de titulares, pensando en el partido del sábado en el Bernabéu ante el Real Madrid. De hecho, Munir podría ser titular y jugadores como Banega, Sarabia, Navas, Escudero o Andrés Silva podrían iniciar el partido desde el banquillo.
Hoy vamos a conocer dos equipos para cuartos de final. A las 7:30, Valladolid-Getafe, gana el Getafe 1-0. Y atentos a este partido, en Mestalla, Valencia Sporting de Gijón, 9:30 de la noche, y Hugo Ballester gana el Sporting 2-1.
Así es, 18 convocados por parte de Marcelino, sin Guedes, Condogbia, ni Piccini por lesión, ni Garay ni Batshuayi por decisión técnica. Marcelino ha llamado al canterano Alex Blanco para completar la lista. Va a alternar jugadores del filial con jugadores del primer equipo en el once titular, mientras que José Alberto, técnico del Sporting, tiene a todos disponibles y solo Babén podría repetir respecto a la Liga.
Dos cosas de la Liga, esta es muy fea. Esto ha pasado esta mañana en el entrenamiento del Celta, el sonido que ha recogido el golazo de gol. Escudo no se mancha, Santi Peón, cuéntanos qué ha pasado.
Una veintena de aficionados corros se han presentado esta mañana en el entrenamiento del Celta para solicitar, lo primero, una reunión con los capitanes del equipo, algo que evidentemente se les denegó por parte del jefe de seguridad del Celta. Estos seguidores les han pedido a gritos, abandonando las instalaciones deportivas de Amadroa, que muestren más compromiso en el próximo partido, que para el Celta es una auténtica final, y es que el sábado en Balaídos reciben al Valencia.
Y este sonido del último partido de la primera vuelta de la Liga, ayer en San Sebastián, Real Sociedad 3, Español 2, 2 goles de William José.
Juega el cuero, va al segundo palo, llega la pelota, gol, 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 gol,
Es octavo la Real Sociedad con 25 puntos, es décimo el Español con 24. Noticia de traspaso, lo cuenta Pedro Zamora, el Levante traspasa a Sadiku al Lugano en este mercado de invierno. Hay más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Jefe, la impresora se ha vuelto loca.
La salud de la impresora, el balance, las redes sociales y además, vender. En tu empresa haces de todo y en la nuestra hay business para todos. Turismos o comerciales Citroën Pro desde 8.990 euros. Suma ventajas a tu negocio con la gama líder.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
Sí, pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Empezamos con las noticias del tenis del Abierto de Australia. Cuéntanos cómo ha sido la jornada esta madrugada para los españoles. Ángel García.
Seis españoles se han metido en la segunda ronda del Abierto de Australia. Gran debut de Garbiñe Muguruza, que ganó 6-2, 6-3 a la China Zen sin complicaciones. Todo lo contrario que Pablo Carreño, que tuvo que remontar dos sets al italiano Bani. Acabó ganando en el quinto. Y Carla Suárez ganó fácil a la francesa Burel. Derrotas, en cambio, de Ramos, Andújar, Munar, Granollers y Arruabarrena. Y ojo, dato preocupante. Solo cuatro españoles en segunda ronda del cuadro masculino por segunda vez en lo que va de siglo. Tres juegan mañana, Nadal, Bautista y Verdasco. A las 11 de la mañana, Nadal.
Así han recogido los compañeros de Eurosport la alegría en la victoria de Garbiñe Muguruza.
La verdad es que he salido un poco sin expectativa, menos nerviosa que en ediciones anteriores. Y bueno, he jugado agresiva mi juego y me ha ido bien. Cada partido es diferente, hoy estoy contenta con mi partido, no es fácil, hace un mogollón de calor. Ahora solo quiero descansar y pensar para el siguiente.
Mundial de balonmano, enviado especial Luis Malvar, tercer partido de España, tercera victoria de España.
Sí, y ante Japón, el peor partido de España en el Mundial, se complicó la vida, reaccionó en el segundo tiempo, ganó los puntos, los dos puntos que era lo importante. Jordi Rivera tendrá que pulir muchas cosas esta tarde en el entrenamiento de las seis, y atención porque Dani Sarmiento es duda, contractura cervical secundaria al traumatismo, hoy no va a entrenar, se lo hizo primero con un golpe ante Islandia, ayer con Japón otro golpe, mañana a las 8:30 Olimpia Halle, España-Macedonia, primer partido clave pensando en la fase principal.
España 26, Japón 22, vamos con el baloncesto. Hacemos repaso de la agenda de los partidos de los equipos españoles en la Liga de Campeones y en la Eurocup, Pedro Zamora.
Sí, en Eurocup abre a las 6 la jornada Moravank Andorra en San Petersburgo para defender el liderato de grupo. A las 9 Unicaja recibe al Limoges sin margen de error al jugar en casa. En la Champions Fuenlabrada juega en Jerusalén contra el Hapoel y el Tenerife se enfrenta en su pista al Venecia. Mañana turno para Valencia Basket y UCAM Murcia.
Vamos al Parra Center para saber qué ha ocurrido esta madrugada en la NBA. Por ejemplo, Memphis no ha podido con la estrella Harden. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La barba venía de fallar 16 triples en el partido anterior y anoche le ganó prácticamente solo el partido a Memphis. Los Rockets llegaban al encuentro sin Chris Paul, sin Eric Gordon y sin Clint Capela, así que Harden, sin sus tres mejores escuderos, se tuvo que marcar otra actuación monstruosa y acabó con 57 puntos para dejar la victoria en Houston. Además, los Hornets visitaron San Antonio la pasada madrugada, en lo que suponía el regreso de Tony Parker. Los Spurs le hicieron un vídeo homenaje y todo el pabellón se puso en pie para ovacionar a un hombre que ganó cuatro títulos de campeón en esa cancha. Al final, victoria para Charlotte y noche redonda para el base francés.
Y contamos, como todos los días, Carlos Miquel, lo que está ocurriendo en el Rally Dakar.
Lo que está pasando es que estamos en la antepenúltima etapa, queda muy poco para el final, termina el jueves el rally, San Juan de Marcona, Pisco, y como siempre en el Dakar, hasta el último metro no se puede cantar victoria. Eso le ha pasado al líder de motos, al estadounidense Brave, que ha roto su motor y ha visto cómo tenía que abandonar, y en coches está dominando en el tercer paso. En el tercer control horario está dominando Carlos Sainz con 46 segundos de ventaja sobre Peter Anser, un minuto sobre Alatilla, que es el líder de la general, y cuarto está Roma, que de momento está manteniendo esa tercera plaza en la general.
Y está en marcha la temporada de ciclismo en Australia, Tour Down Under. ¿Cómo está marchando la cosa aquí, Iglesias?
Empieza la tiranía del Quick Step en Adelaida, victoria para Elia Viviani, campeón italiano al sprint, ha ganado por encima de todos sus rivales. Peter Sagan, por ejemplo, fue octavo. Te cuento que a partir de marzo la UCI ha prohibido en competición la sustancia, el tramadol, que es un opiáceo que está, al que están enganchados bastante ciclistas, lamentablemente, provoca mucha somnolencia y ha provocado más de un accidente, así que el tramadol prohibido, con sanciones obviamente para los que lo tomen a partir de marzo en las pruebas ciclistas.
Medicamento para evitar el dolor, por lo menos en el uso cotidiano. Bueno, es noticia que cuenta Pablo Barrantes de el equipo ostense de la Sociedad Deportiva Huesca. Ha pasado reconocimiento médico esta mañana el venezolano internacional Yangel Herrera, 21 años, centrocampista. Llega cedido del City. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Llega al Teatro Real el ballet de la Ópera Nacional de París. Tras 15 años de ausencia, las grandes estrellas de la prestigiosa compañía vuelven al Real con una selección de sus mejores coreografías, con piezas de George Balanchine o Jerome Robbins. Un emocionante viaje musical a través del tiempo, interpretado por la Orquesta del Teatro Real. No te pierdas este gran espectáculo de danza del 21 al 26 de enero. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido extra, premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, conversación ayer en el partidazo de la cadena COPE con Guillem Balaguer, especialista en el fútbol de la Premier. Hay unos cuantos asuntos con Juanma Castaño.
¿Lo de Higuaín al Chelsea puede caer en breve?
Lo de Higuaín es complicado por muchas razones. Si llega, cobraría lo mismo que los tres que más cobran, o más o menos, que es Alexis, Özil y Kevin De Bruyne. Tiene 31 años. Además, deberían pagar 36 millones de euros en verano y la mitad de la cesión, que son 9 millones más. No sé si has sacado cuentas, pero sale carísimo que Higuaín vaya al Chelsea. Marina Granovskaya, que era la secretaria de Roman Abramovich, pero ahora es la que manda, no tiene muchas ganas de gastarse ese pastón. No dejarán marchar a Morata, o eso dicen, hasta que tengan un sustituto. Les gustaría que ese acuerdo de cesión con el Atlético de Madrid o con quien fuera llevara incluido una obligación de compra a final de temporada también, pero está claro que también quieren complacer al jugador y están buscando entre todos, de alguna manera, una salida. Sí se puede.
Se ha lesionado Harry Kane, ¿no? ¿Tiene para mucho?
Tiene para 3 o 4 semanas, no se sabe oficialmente todavía. Eso supone un problema para que salga Llorente, porque Son, que se ha ido a jugar los octavos de final,
sí, de la Copa de Asia.
De la Copa de Asia. Quiere decir que no tienen delanteros, y por mucho que Llorente quiera y el presidente del Atlético Bilbao quieran su regreso, no está nada claro, porque ahora mismo el Tottenham no le deja salir.
Han llegado las paradas de De Gea. ¿Por qué no vemos a este portero en la selección española, teniendo en cuenta los paradones que se está marcando en la Premier?
Está siendo una leyenda a la altura de Peter Schmeichel y Edwin van der Sar en el Manchester United. Pero bueno, igual es otra manera de jugar también. Ahora, eso sí, lo que hizo el otro día contra el Tottenham, 11 paradas. Ningún otro portero de la Premier esta temporada había parado tanto como paró él en 45 minutos.
Balaguer pasando revista a lo que pasa en el fútbol británico y tiene que ver con el fútbol español. Y preguntamos por quién estamos preguntando en Deportes COPE, Nacho Plan.
Álvaro Morata es el protagonista de nuestra encuesta hoy, y planteamos a los oyentes que si el Atlético ficha a Álvaro Morata, si acierta o se equivoca. Pues una mayoría, un 66%, piensa que sería un acierto por parte del club colchonero ficharle, contra un 34% que cree que se equivocaría.
Caliente, caliente, dice Antonio Ruiz. Hay que peinar algunos asuntos que son difíciles para la contratación de Morata en el Atlético de Madrid. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Has visto la rueda de prensa o no la has visto? Del
no.
VAR. Tienes que verla, ¿eh?
Sí.
Bueno, sí, no, y los cuatro ejemplos que pone, que ahora vamos a repetir, un espectáculo. Eso es un show. Un show, que diría Manolo Lama. Eso es un show auténtico. Bueno, ahora lo hablo con Futo. Que vamos a ver, ¿qué estás buscando esta semana?
Pues uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol mundial. Así, a lo bestia. Y dijimos ayer que es sudamericano. Y hoy decimos que ese jugador estuvo 2 años en España.
¿Ese jugador estuvo 2 años en España?
2 años en España.
Se acabó jugando en la Liga Española.
Sí, en 2 equipos diferentes, y fue máximo goleador con los 2 equipos.
En 2 equipos diferentes y fue máximo... ¿Cuántos datos? Y fue máximo goleador en los 2 equipos.
En los 2 equipos.
Vaya, vaya.
Y luego se fue.
Sí, no te atreves a decir el país, ¿no?
Es que si no es muy fácil.
Vale, vale. Bueno, pues aquí están las pistas, buscando este jugador goleador sudamericano. Te espero por aquí, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Bueno, enseguida, señores, Isaac Fouto ha estado en la rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros. Un espectáculo, ¿eh? Vamos a poner los sonidos otra vez porque mola escucharlo. ¿Qué pasa cuando hay una jugada polémica entre el árbitro de campo y el árbitro del VAR? Venga, todos al 106.3, que vamos con ello.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de hipoteca que nunca debiste pagar. Ya hemos recuperado 1.000 millones de euros para nuestros clientes. Si no reclamas, es cuando ganan. Pide cita en el 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La última noticia que les cuento es que ha informado el Atlético de Madrid que amplía contrato con el Atlético de Madrid. Borja Garcés, el delantero, este que hizo un gol contra el Eibar, prolonga su contrato hasta el año 2022. Bueno, guest star, estrella invitada en este espacio, Fouto, Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas.
¿Estás todavía en la federación o te has desplazado?
No, ya nos hemos ido de allí, pero bueno, ha sido larga, porque ha durado más de casi una hora y media. Todos los periodistas que estaban allí, más de 60, han podido preguntar lo que han querido. Ha preguntado Velasco Carballo a todos los periodistas que estaban allí, Corrochano, que si el VAR, reconociendo que no es una ciencia exacta, que si es una herramienta útil, que si había alguien allí en la sala que no lo considerara una herramienta útil, que levantara la mano. No ha levantado nadie la mano, o sea que todo el mundo, todos los periodistas que estaban allí estaban de acuerdo.
De coacción era eso, ¿eh?
Sí, ha dicho, si es una herramienta útil, no perfecta, porque ya sabemos que el VAR no es perfecto ni en el Mundial, ni en el Calcio, ni en la Bundesliga, en Inglaterra no hay, o sea que no es una ciencia exacta porque evidentemente hay un ser humano detrás de un monitor que algunas veces se equivocará y otras veces creerá que ha visto algo pues que no ha visto.
Separaría dos cosas en este asunto. Primero, como ejercicio de modernidad, de transparencia, de comunicación, para mí una nota bastante alta, o sea, lo han hecho bastante bien Velasco Carballo y Clos Gómez, lo está siguiendo a través de YouTube y lo han hecho bastante bien, se veían los gráficos, muy bien explicado, y luego han puesto cuatro jugadas, hemos escuchado un par de ellas y vamos a escuchar ahora otra más. ¿Ha dicho que esto ya no lo va a poder hacer más, lo de poner...
Porque lo va a prohibir la International Board. La International Board, que es la que marca el protocolo del VAR, va a prohibir próximamente, en la próxima revisión, que las competiciones y ligas que tienen utilización de VAR emitan públicamente las conversaciones que tienen los árbitros del VAR con los del campo. Al igual que está prohibido que se emitan públicamente las que tiene el VAR con la que tiene el árbitro con su asistente, va a prohibir también las del VAR. Así que de momento lo que ha hecho Velasco en las tres comparecencias que lleva, que siempre ha emitido esos audios en un alarde de transparencia, eso próximamente y en el futuro creo que no se va a poder hacer porque lo va a prohibir la International Board.
Eso por un lado. Y luego está el acierto y el desacierto. Es evidente que los ejemplos que ha puesto, a la mayoría nos parece, sobre todo en las jugadas de Vinicius y de Mata, que el árbitro de VAR se equivoca, que no acierta. Nos parece a la mayoría. Hombre, está hablando con Lama, digo, ¿qué te ha parecido? Ya, pero no dice que se han equivocado. Digo, hombre, no se van a hacer el harakiri ahí delante de todo el mundo y van a decir, sí, bueno, se hemos equivocado. Yo creo que, hombre, hay que...
Sí, ha dicho que ha habido siete errores.
Siete errores, pero cuando le han preguntado...
Velasco Carballo no te va a decir cuáles han sido los siete.
Vale, sí,
pero ya te digo yo que entre esos siete está el penalti a Jaime Mata y el penalti a Vinicius.
Claro, es que es evidente. Yo creo que han llegado ya bastante lejos. Oye, si queremos que cada vez que se equivocan salgan allí y digan, sí, yo me he equivocado y tal.
El jefe de los árbitros, Corchano, no va a hacer un escarnio.
Hombre, yo lo entiendo. Yo es que le entiendo.
El escarnio, que si alguien esperaba un escarnio del jefe de los árbitros, no lo va a hacer. Igual que no lo hace Florentino Pérez con Isco.
Sí,
Bartomeu con Messi.
No hace falta poner ejemplos.
Claro.
O sea, el jefe de los árbitros protege a sus árbitros como haría
efectivamente,
cualquier
como
buen
Florentino
jefe.
Protege a sus jugadores,
que es
como Bartomeu protege a sus otros y como tú, Corrochano, protege a tu equipo de trabajo.
Es así. Oye, vamos a poner las jugadas otra vez, que es que a mí me mola mucho. Bueno, Real Madrid Real Sociedad, la gente dudaba de que fuera a poner esta jugada porque puso la del acierto de Varane y dijeron, no va a poner esta jugada. La ha puesto. Es Vinicius, se acuerdan perfectamente, lo hemos escuchado antes, Real Madrid Real Sociedad 0-1, Vinicius encara a Rulli. Para la mayoría, para mí, es penalti. Y esta es la conversación que tienen Munuera Montero, que es el que más de fondo y de manera agitada se oye porque está corriendo, y arriba está Melero López, que se oye claramente.
Es buena. Defensa.
Se lo fuera juego, ¿eh? ¡Vamos!
Quiero verla. Quiero verla, por favor, que no renude. Despacio. A ver.
Hay más.
Dame otra, que no renude.
Yo cuando salga se lo aviso.
¡Es buena!
Déjala. Vamos, para adelante. Nada, fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok.
Todo ok es Melero, que es el árbitro del VAR. Claro, si le dice a Munuera todo ok, Munuera, ¿qué va a decir?
El árbitro, ¿qué va a hacer? Claro.
¿Qué va a decir? Bueno, esto ejemplo lo han puesto para decir que se revisan las jugadas. Lo ha dicho así, ¿no? Digo,
sí,
ponemos
todas,
esto
todas.
Porque se revisan las jugadas, ¿vale?
Todas, por si alguien tenía dudas, porque puede haber un fallo técnico. El año pasado en la Bundesliga se fueron 6 partidos por la fibra y no se pudieron revisar la jugada. Si hubiera un fallo técnico, evidentemente al día siguiente sale el comité diciendo, oye, que esta jugada no se revisó porque es que falló la tecnología en ese momento porque no tenemos imagen.
Como pedía, por ejemplo, Mata, jugador del Getafe, en Twitter, que decía, Iberdrola, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido la luz de la roja?
Eso pasó en la Bundesliga el año pasado, una jornada donde se fueron 6 partidos.
Sí, pues lo pedía porque, claro, él entendía que había sido un agarrón claro. Se ha visto clarísimo el agarrón de Íñigo Martínez. Esta es la conversación de los colegiados. Iglesias Villanueva, el de abajo, se verá de fondo. Y el de arriba, que es González Fuertes.
González.
Es González González, perdona.
Sí, González.
Iglesias Villanueva y González González. Este es.
Aguanta, Nacho.
Tranquilo.
Los dos bultos.
Ok, Nacho. Ok. Está todo bien. Puedes pitar, Nacho.
Tiempo cumplido.
Dime, José, que no entiendo. Puedes pitar.
Pi. Puedes pitar porque era el final del partido. Esa jugada que la ha puesto también para que la gente supiera que se revisó y que González, pues entendemos todos que tiene que ir al oculista, porque es una jugada que es un agarrón clarísimo, que no entendemos. ¿Le habéis preguntado? Nadie le ha preguntado, oye, ¿cómo es posible que no vea eso? ¿No se lo ha preguntado nadie?
Claro, pobre, él te va a decir lo mismo.
Porque no lo ha visto.
Él te va a decir, porque no lo ha considerado así, porque no lo ha considerado un error claro y manifiesto.
Bueno, y luego dos jugadas...
Otra cosa es lo que piense el presidente de los árbitros, lo que pensemos nosotros.
Sí, luego dos jugadas del Valladolid Atlético de Madrid, una de un penalti por manos de Olivas, sí, que pitó el colegiado, y esta que fue muy discutida, una mano de Arias, jugador del Atlético de Madrid, así lo narramos nosotros...
A Griezmann se pide penalti.
No lo ha visto, pero clarísimo.
Pide penalti el Valladolid. No pasa nada porque se ha quedado Black, porque no se ha parado el balón, no ha salido fuera.
Clarísimo.
Tranquilos, que el VAR lo va a revisar en cuanto se vaya fuera. Se va fuera, Undiano impide que se saque
porque
la
se lo
banda,
dicen desde arriba.
Y el VAR va a revisar si es penalti a favor del Valladolid.
Se equivocó Black.
Nacho lo pide como un loco, ¿eh?
Pero Black, porque la tira fuera.
Sí. Bueno, aquí el árbitro era Undiano Mayenco y el de arriba era González Fuertes.
Sí, ahí lo que pasó es que ya lo explicamos, que no hay una imagen clara y manifiesta de que le dé con la mano.
Vamos a escuchar
un movimiento de la mano, pero...
Vamos a escuchar la conversación. Undiano Mayenco, al que se oye bastante bien, está abajo también y le oirán menos claro que a González Fuertes, pero ¿cómo pide tranquilidad? Porque están revisando la jugada.
Para mí no.
Estamos chequeando.
Espera. Alberto, no reanudes, que estamos chequeando. No reanudes, que estamos chequeando.
Espera, no reanudes. Espera, que te tienen que decir.
Lo mirarán.
Tranquilo. No veo nada. ¿Me dejáis trabajar con mi compañero? Alberto, no es mano. No hay ninguna toma que se vea la mano clara, ni siquiera ni que le rocen. No es mano.
Dejarme hablar. No tienes que hacer ninguna señal, ¿eh?
No es mano, Alberto. No hay ninguna toma clara que se vea que le toca con la mano, ni siquiera que le roce. No es mano. Para nosotros no es mano.
Esa es la conversación entre Undiano Mayenco y González Fuertes. Mola, ¿eh? Escuchar lo que se dicen los árbitros. Bueno, esto es... Aquí luego ya cada uno tendrá su opinión. Son muy malos, no aciertan, qué tal. Pero estas son las conversaciones, Fouto.
Sí, y eso es lo que ha querido exponer el comité. Vuelvo a repetir, en un alarde de transparencia. Luego se podrá criticar, efectivamente, pues que el árbitro tiene que verlo, no tiene que verlo. Ha dicho Velasco Carballo que hay un seminario cada mes, o sea que cada mes les ponen, o cada semana prácticamente, les ponen estos errores para que unificar precisamente esos criterios, porque sí ha habido autocrítica. Ha habido autocrítica de Velasco Carballo, reconociendo que se tienen que gestionar mejor los minutos finales de los partidos, que tiene que haber más prevención para que no ocurran jugadas que luego ocurren. Con el juego brusco grave se tiene que ser, sobre todo, hacer más hincapié. Y sobre todo la unificación de criterios, que es lo más difícil. Entonces, lo que se quiere en la segunda vuelta es que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido con Melero en la jugada de Vinicius o lo que ha ocurrido con González en la jugada de Mata. O sea, que ese tipo de jugadas todas se revisen. Esas dos jugadas, como te vuelvo a repetir, están dentro de los 7 errores claros y manifiestos que no se han pitado, pero es que el porcentaje de acierto es total. Corro, y te voy a ser más sincero, 190 partidos, 19 jornadas, primera vez que el VAR está implantado en España. Si de esos 7 errores no hay uno que perjudique a un equipo grande, no estamos con este debate.
¿Es así?
No estamos con este debate.
Es así.
Es así de crudo y es así de real. Si esos 7 errores no hay uno que perjudica a Madrid o Barça, no estamos hablando de
eso. ¿Le habéis preguntado por la llamada de Florentino al presidente Rubiales?
Sí, ahí ha dicho que nada, que él no se mete en conversaciones privadas que tenga el presidente de la Federación con el presidente del Real Madrid, que nadie del Real Madrid ha hecho ninguna queja formal al Comité Técnico de Árbitros y que sí suele hablar con presidentes que le llaman. Por ejemplo, otro día le llamó Kiko Catalán después de la jugada del Metropolitano. Ha dicho que el presidente de Levante estuvo muy amable con él, o sea que fue una charla muy distendida, que le explicó la jugada. Velasco Carballo ha vuelto a abrir las puertas para todos los clubes que requieran cualquier tipo de información del VAR, que el comité está abierto. Para los periodistas que lo explican mal, también está abierto el comité por si quieren ir allí a cualquier tipo de duda, y evidentemente entiende que esté siendo criticado el VAR, sobre todo porque es que llevamos 19 jornadas. Esto en Italia se formó una manifestación, esto en la Bundesliga se destituyó al jefe del VAR, y esto evidentemente cuando venga la Champions ya veréis cómo también va a traer mucha polémica, porque hay muchas jugadas de interpretación en las que va a seguir habiendo polémica, además de callar.
Fouto, esta noche te escucho atentamente, viene Javier Tebas. No,
sí,
les
señor,
quiero
ahí
decir
estaremos
nada más.
Con Javier Tebas.
Un abrazo, Fouto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Venga, ahora va a contarme el Chor lo que piensa en el Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Sabes qué? Me acabo de apuntar a David Lloyd Aravaca, el mayor club de tenis, pádel, salud y fitness de Europa. Es un club estupendo, con un gimnasio que cuenta con la última tecnología y más de 180 clases. También hay clases para niños, de tenis, pádel, natación y mucho más. David Lloyd Aravaca, tu club de tenis, salud y fitness. davidlloyd.es/aravaca.
Melchor Ruiz, ¿duda el Real Madrid de lo que está pasando con el VAR?
Sí, duda, y además, como te decía anteriormente, bueno, llevaban años sin formar parte de la Junta Directiva de la Federación. Ante la petición de Rubiales, pues aceptaron pensando que iba a cambiar, pero ven que todo sigue igual. Antes con el VAR, sin el VAR se sentían perjudicados, ahora con el VAR se siguen sintiendo perjudicados, pero con el agravante además de que con el VAR, después de revisar las imágenes, se suponía que los supuestos errores humanos que se cometían en los terrenos de juego, que es a lo que se achacaba siempre los errores arbitrales, pues se iban a subsanar, pero ven que siguen sin subsanarse y creen que es un problema. De ahí que esa llamada del presidente para pedir, no quejarse explícitamente de los colegiados por el arbitraje, sí para aclarar el funcionamiento y la aplicación del VAR, pues haya tenido como consecuencia, a pesar de que muchos lo critican, pues que se haya adelantado esa reunión, que es algo que, ojo, pedíamos todos, equipos, entrenadores, jugadores y periodistas.
Bueno, esa es la fuerza del Real Madrid.
Lo pedíamos
y
todo.
Y del Barcelona.
Pero se sorprende que ahora además encima critiquen que alguien haya quejado y haya manifestado la intención de que aclarasen esa postura.
Melchor, Clos Gómez. ¿No se fiaban de Clos Gómez? Clos Gómez es el director del VAR. Hoy estaban Velasco Carballo y a su lado Clos Gómez. ¿No se fían de Clos Gómez o qué?
Claro, pasa? En el informe que tiene el Real Madrid de hace años, Los Gómez estaría entre los tres primeros de los que han perjudicado
cuando pitaba,
más.
Entendían que le perjudicaba.
No, entendía, no. Con demostración, sí, con pruebas demostrables, les había perjudicado notablemente en los últimos 3-5 años.
Por y, lo tanto, y ahora dudan de la claro, utilización del VAR porque sí, Clos Gómez es el director
no,
del VAR.
No, dudan de que todo sigue exactamente igual. Antes, sin VAR les perjudicaban, ahora con VAR, que supuestamente va a corregir errores, que como ha dicho Fouto y como ha dicho el señor Carballo, corrige errores evidentemente, pero siguen sintiéndose perjudicados. Y si encima está el árbitro que cuando te pitaba en el terreno de juego más te ha perjudicado y ahora está al frente del VAR, el problema que entienden es que, claro, todo aquello que tenga que ver con interpretación, si antes la interpretación en el terreno de juego te perjudicaba, en el VAR te va a seguir
sí, que no va a ir a su favor nunca.
Con lo cual, ellos abogan también para que haya una especialización de técnicos expertos en el VAR y que no al día siguiente tengan que estar en el terreno.
Una más, Melchor. Ayer a esta hora, te constaba ayer a esta hora que Florentino Pérez se lo estaba pensando, le acudir a la Junta Directiva. ¿Se lo está pensando o tiene tomada la decisión de no acudir?
Oficialmente no han comunicado nada, pero no tienen ni intención ni ganas de acudir a la próxima Junta Directiva.
No tiene intención.
Y quieren aclararlo y quieren verlo porque evidentemente no quieren formar parte de una organización federativa. Formar parte de una organización en la que a ti te están perjudicando con un estamento tan importante como el ser arbitral, pues entienden que han estado muchos tiempos sin la federación y que han subsistido. Tampoco tienen buena relación con la liga y han subsistido, pero curiosamente comentan que durante todo este tiempo que han estado fuera de la federación han bajado el número sustancial de ligas que habían conseguido históricamente y, sin embargo, lo han seguido manteniendo
sí,
en la Champions.
Estás transmitiendo lo que piensan en el Madrid, sí, que se sienten perjudicados antes y ahora por el arbitraje. Vamos al fútbol. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Rueda de prensa de Solari. Ya hemos dicho en los últimos días que van a ser cortas, que son cortas. ¿Cuántas preguntas y cuánto tiempo?
Creo que 10 minutos, 12 preguntas, más o menos.
¿Las ha contado Nacho Pla? Exactamente son 12. 10 minutos, 13 preguntas. 10 minutos, 13 preguntas. Aquí van tres sobre el asunto estrella de los últimos tiempos, de Isco.
Quiero preguntarle si usted quiere recuperar a Isco.
Tenemos un plantel maravilloso y tenemos que elegir, tengo que elegir en cada partido quiénes participan.
En los últimos días hemos visto interés en Italia por Isco. Yo sé que es un asunto que no le compete solamente a usted, pero como entrenador, ¿usted dejaría ir o vendería a Isco?
Lo acabas de decir, yo soy el entrenador.
Como usted es el entrenador, ¿qué tiene que hacer Isco para convencerle, para jugar más?
Creo que esa pregunta ya la he contestado.
Bueno, tiene un grave problema de jugadores el Real Madrid. Este Isco ya sabemos que es un problema. ¿Va a jugar Isco mañana de titular?
A mí nada me invita a pensar que sí.
¿Tú qué dices, Melchor? ¿Va a jugar mañana de titular o qué?
Pues teniendo en cuenta, yo creo que a estas horas Solari todavía está dando la vuelta a la cabeza porque tiene 8 lesiones. Es decir, solo tiene 17 jugadores de la primera
sobre todo
plantilla.
Tiene un problema en ataque.
Y luego no tiene ningún delantero centro, con lo cual va a tener que volver a cambiar el sistema, va a tener que reubicarlo. Yo creo que sí puede jugar.
Que puede jugar, ¿no? Puede jugar, Miguelito, ¿qué equipo crees tú que va a poner mañana?
Bueno, con esas 8 ausencias, recordemos Courtois, Vallejo, Llorente, Kroos, Bale, Asensio, Benzema y Mariano. Supongo que habrá mezcla. Ramos jugó la ida, no creo que juegue mañana. Así que yo creo que Keylor en portería. Odriozola, lateral derecho. Vamos a ver si Marcelo o Reguilón, lateral izquierdo. Seguro Nacho, no sé si con Varane o con Javi Sánchez, que ya está recuperado. En el centro del campo yo creo que Valverde y Ceballos seguro, vamos a ver si mete a Casemiro. Y arriba Lucas Vázquez, que viene de estar sancionado en el partido contra el Betis, Cristo y Brahim.
¿Hay algún chaval de la cantera que pueda entrar? ¿Ha dado la lista, Miguel?
No, la lista es mañana, sí. El partido es 9:30 en Butarque. Hay 5 jugadores canteranos que esta mañana se han entrenado con el primer equipo. Jaime, Alberto, De Frutos, Javi Sánchez y Cristo. Yo creo que Cristo y Javi Sánchez seguro para entrar en esa convocatoria, incluso yo creo que Javi Sánchez con opciones de
Cristo
de
atacante, Javi Sánchez ya saben, defensa. Bueno, tiene un grave problema de jugadores. La eliminatoria, salvo que acierte Santi, que ayer dijo que se va a poner 2-0 el Leganés, está claramente a favor del Real Madrid.
Escucha, no solo por la eliminatoria, ¿eh? Ya se ha oído a Santi Solari en rueda de prensa que se lo van a tomar como si saliesen 0-0 porque sabe
normal,
cómo
normal
va a salir el Leganés, pero es que a la vuelta de la esquina el sábado está el Sevilla.
Sí, sí, que es un partidazo, 4-4.
Y estás simplemente vas a poder recuperar, el mejor de los casos, a Karim Benzema, mermado con esa fractura del meñique, y también a Courtois, que a lo mejor que es el menor de los problemas.
Sí, el menor de los problemas, sí.
Ahora mismo el Real Madrid.
Ayer cayó Vallejo, lamentablemente, y cayó Mariano, que contasteis por la tarde-noche, que Mariano ha recaído de la lesión que tiene, nervio ciático, ¿no?
No se entrenó. Sí, es una lesión que venimos contando que no es una lesión grave, pero que es muy delicada porque da mucho dolor. Y tampoco tiene una solución clara, ¿no?
Santi Duque, que está en Leganés, porque ha habido Pellegrino y luego presentación de Kravets. Hola, Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal? Aquí a escasos metros de la instalación deportiva Butarque y también del estadio municipal de Butarque, después de asistir a una presentación de Basil Kravets, el último fichaje del conjunto...
Perdona, Santi, que, sí. Separa un poco el micro del teléfono, que te escucho un poco...
A ver, ahora mejor.
Sí.
Bueno, pues eso, que ha habido entrenamiento, que es la penúltima sesión, porque mañana por la mañana también van a trabajar de cara al once, sobre todo porque hay algunos jugadores tocados que son duda y que le van a hacer a Pellegrino esperar un poco para conocer el equipo titular. Yo creo que solo van a repetir cuatro de los que jugaron el pasado fin de semana contra el Huesca, que va a haber variaciones, que va a jugar de nuevo Braithwaite en la punta del ataque, que va a debutar Kravets en el lateral zurdo del Leganés, apenas con dos entrenamientos, pero va a ser titular mañana, y que aquí se confía mucho en meter al Madrid en el lío, en ser más efectivos que en el Bernabéu y en poder meter al Real Madrid en el lío. Evidentemente, si el Madrid marca, el Lega le tiene que meter cinco. Yo no creo que el Lega vaya a levantar la eliminatoria, pero estoy seguro de que le va a meter en el follón. Sí. Hablaba Pellegrino esta mañana en rueda de prensa. Vamos a escucharle lo que piensa sobre la eliminatoria y las posibilidades del Leganés.
Porque cuando me preguntaron si era una carga este partido, para nada. Para mí es un orgullo estar en Copa del Rey y enfrentar a uno de los mejores equipos en el mundo. Tenemos que aprovecharlo y tratar de mostrar todo nuestro fútbol, toda nuestra fuerza, toda nuestra unión con la gente y seguir mostrando que Butarque es un lugar muy difícil.
Y ahora hace un rato presentación de Kravets.
Sí, 21 años, procedente del Lugo, firma hasta el año 2024. El Lega ha pagado cerca de 2 millones de euros al Lugo y al Karpaty, que era el dueño de sus derechos. Como te digo, mañana va a ser titular, hay muchas esperanzas puestas en él, típico jugador fuerte que se incorpora bien al ataque, que se ha atrevido además a hablar en español, y las primeras palabras que ha dicho han sido: quiero jugar, quiero ganar. Ha sido lo primero.
También,
que ha
quiero
dicho,
jugar, claro. Son buenas, dos buenas palabras para decir.
Que tiene claro el mensaje. No se va a llenar mañana, sí. A Butarque, Corro, en torno a 10.000 personas. Las entradas están entre 40 y 70 euros, para los socios 15. Y no van a jugar ni Rubén Pérez ni el Zar, que son duda, y los va a reservar Pellegrino para la visita. Recordemos que el Lega es Madrid Copa y el domingo Barcelona en Liga.
Ya saben que no puede jugar Lunin. Me has puesto por mensaje de WhatsApp que sí. No tienen llamada del Madrid ante la salida de Casilla, que está contando,
sí,
Miguelito, ¿no?
Se le ha preguntado a Chema India directamente por esa información que publicaba el diario Marca de la intención del Real Madrid por la salida de Kiko de repescar a Lunin, y ha dicho Chema India que el Real Madrid no se ha puesto en contacto con ellos para esta posibilidad.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Un abrazo.
Miguel, lo de Casilla que vienes contando.
Sí, esta mañana he estado en Valdebebas, pero no se ha ejercitado, y me cuenta Kike Iglesias que en principio mañana por la mañana va a ser sometido en Leeds al reconocimiento médico, así que como contábamos el pasado sábado, pues va a quedar cerrado en principio, salvo que haya algún tipo de contratiempo, la salida de Kiko Casilla en Leeds, un equipo que no juega en la Premier, pero le seduce esta idea de, bueno, volver a sentirse portero, porque la verdad es que este año no ha jugado ni un solo partido. Se va a pagar una mínima cantidad por él, pero vamos, no creo que ascienda a más de 1 millón de euros.
Ya saben, Bielsa y los espías le esperan en el Leeds United. Un abrazo, Miguel, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético de Madrid y Morata.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Comienza la tetralogía El Anillo del Nibelungo en el Teatro Real con el estreno de El Oro del Ring. Una producción del aclamado director de escena Robert Carsen, con Pablo Eras Casado en la dirección musical y un reparto estelar de cantantes wagnerianos. No te pierdas el inicio de la tetralogía de Wagner, que continuará en las próximas temporadas del Teatro Real. Funciones del 17 de enero al 1 de febrero. Compra ya tus entradas en teatroreal.com. Ópera patrocinada por Fundación BBVA.
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, mañana partido contra el Girona, está eliminatoria, sí, abierta, empate, sí, a uno. Hemos contado al principio a informar del Atlético de Madrid, ampliación de contrato de Borja Garcés, delantero de la cantera, que le hizo un gol a Leibar, ¿verdad? Esta,
sí,
temporada.
Sí, sí.
Que tuvo y su además... espacio mediático, es un buen chaval. De Melilla, sí, hablamos con su padre el día que metió el,
sí,
gol.
Sí, me acuerdo, y además es un chico que tiene muy presente tanto el Cholo Simeone como el cuerpo técnico en general y el club.
Padre Manolete, que tiene un bar en Melilla, sí, estuvo simpaticísimo. Que Morata, lo último de Morata, ¿qué sabes?
Bueno, lo que venimos contando, ¿no? Ayer avanzábamos a las 3 de la tarde que el Atlético acelera ya para traérselo. El Cholo ha instado al club a que no puede perderse, escaparse esta oportunidad de contratar a un tío que a lo mejor lo puede hacer por 3, 4 millones, máximo 5 de euros hasta final de temporada, un 9 acreditado, un 9 que además tiene hambre, que tiene ese espíritu de rebeldía contra lo que le ha pasado en los últimos equipos donde está jugando y no está siendo el Morata que todos conocemos. Y el jugador ha dado su ok al Atlético de Madrid a través de Juanma López. A partir de ahora solo falta que la tercera pata de la mesa de esta operación, que es el Chelsea, del Luz Verde, y seguramente va a tener relación que pueda encontrar el Chelsea un 9 para activar rápidamente.
Quiere a Higuaín y si no otro.
Que está mirando varios.
Y eso sería el detonante de la llegada de Morata al Atlético de Madrid, que, bueno, hemos preguntado en una encuesta a la gente si le haría gracia o no, y bastante gente dice que sí, el 70% contra el 30%. Morata, para mí, sería un gran fichaje para el Atlético de Madrid. De la rueda de prensa, hemos escuchado un poco lo que ha dicho del VAR. ¿Quieres destacar algo más de Simeone?
Sí, que cuando le han preguntado por Morata ha dicho que ya se esperaba, ¿no? Ese es el primer mandamiento del Cholo Simeone en mercados de fichajes, es no hablar de lo que no está todavía aquí y sí defender lo que tiene en el grupo. No ha querido hablar de Morata. Ha dicho sí, que en torno a la posibilidad de salidas y llegadas, no sé si está preparado el corte.
Sí, le puedes dar paso, sí.
Pues mira, en torno a las salidas y llegadas, la incertidumbre que hay y cómo lo encara él, escucha.
Yo vivo del entrenamiento a entrenamiento, del partido a partido, del día a día, y después todo lo otro sucederá. Por más que piense, por más que no piense, por más que analice, por más que no lo analice, por más que lo quiera o por más que no lo quiera, no depende de mí. Lo único que depende de mí es tratar de ver la realidad, y la realidad nuestra es Girona.
Luego, cuando dice, hay que traducir al Cholo, sí. Cuando dice lo otro sucederá, lo otro es salidas y llegadas.
Vale, perfecto. ¿Y para mañana, de lo deportivo?
De lo deportivo, hoy no ha probado 11. Savic y Costa, recordamos, están fuera por lesión. Felipe sigue al margen del grupo, pero ya toca balón desde ayer. Y parece segura la reaparición de Lucas después de su lesión. Lo pudo hacer frente al Levante, pero después de convocarle lo descartó a última hora y parece que mañana podría estar. Y el 11, bueno, pendiente de algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, arriba si será Kalinic o Correa el que acompaña a Griezmann, y en una banda si es Lemar o Vitolo la apuesta del Cholo.
Atentos a lo que cuenta Antonio Ruiz durante todo el día. Un abrazo.
Vale.
Hasta mañana. Gema Santos. Hola, Gema. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Buenas tardes.
7:30. ¿Qué voz tienes, eh? Yo que vengo de Simeone, qué voz, ¿eh? Como entra aquí. Sonríe Nacho Pla. Qué gusto da, ¿eh?
Qué buena voz.
Qué buena voz.
Muchas oye, gracias, chicos.
Oye, noticias para el partido de dentro de un rato. 7:30. Valladolid, Getafe. Gana 1-0 al Getafe de la Copa.
Sí, y no pierde fuera de casa desde la primera jornada de Liga. En el Bernabéu llega con la moral por las nubes después de esa victoria frente al Villarreal. Pero la verdad es que en el club Bordalás no deja que se confíe nadie, ni con la racha ni con ese resultado de la ida. Vamos a ver qué once pone Liza en el nuevo Zorrilla. Es cierto que no va a tirar tantas rotaciones como en el partido de ida, quiere llevarse la eliminatoria, ha quedado clarísimo cuando vemos la convocatoria. No están pesos pesados como David Soria o Cabrera o como Cristóforo, que fue titular frente al Villarreal en la banda izquierda, pero sí que se ha llevado a todos a todo el resto de la plantilla. Vamos a ver si juegan Fulquier y Arambarri, más que nada porque se van a perder el partido del viernes frente al Alavés, así que yo opto por ellos en el once titular y, como siempre, dudas en la delantera. Como tiene tanto donde elegir, vamos a ver si opta por Ángel, con ese golazo de frente al Villarreal y también en la ida, o Mata, o Molina, y no te olvides que está Samu Sainz, a ver si cambia de sistema incluso como ya pasó en la eliminatoria de ida.
Gracias, Gema.
Un beso.
El Rayo Vallecano, que no está en la Copa y que lleva una racha muy buena en los tres últimos partidos en la Liga, tiene noticias sobre Cúcuta que cuenta Nacho Pla.
Sí, ha entrenado hoy el equipo de la Ciudad Deportiva, pero él no. El club ha dicho que es a causa de un proceso febril, lo cual sigue alimentando las especulaciones que hay respecto a su futuro. Recordamos rápidamente que el jugador no ha ido convocado a los dos últimos partidos. Él se quiere ir. El Amiens francés está interesado por él, pero ofrecen poco dinero y el Rayo quiere recuperar parte de lo que invirtió, con lo que caso abierto para los próximos días.
Gracias, Nacho. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
Sí, pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista, es que cada vez veo peor.
Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión, porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esta semana en 13 tenemos la visita de Atacados. Cántame algo, anda.
No solo he venido a hablar de mi disco con Antonio Hueso en 13.
Nos vemos esta semana.
No solo vengo a hablar de mi disco, el viernes en 13.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Todo ok, José Luis, José Luis Corrochano, todo ok. Lo ha dicho el barman, el hombre del bar, en inglés, barman, ¿eh? Ah, para adelante, nada, nada, todo ok, José Luis. Y es verdad, todo está ok. Se ha cerrado la primera vuelta y el único equipo al que no le han pitado un penalti en contra, ¿adivinas quién es? ¡El Barça! Sí, hoy como ayer, día o noche, analógico o digital, a mano o a máquina, pollo o conejo, todo ok, perfecto, seguiremos para bingo. ¡Ah! Ok.
Todo ok, Tomás. Bueno, 8:30, Lama, 11:30, Juanma Castaño y Tebas. Les dejo la mejor compañía, la radio esta que suena, la COPE. Buenas tardes.